America, let's turn it up. Yeah, check out our style. Cause you know you're never fully dressed without a smile. Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Y como cada 15 días, un miércoles más, realizamos desde San Sebastián este programa infantil de Radio María. Bienvenidos, amigos. Soy María Almandoz y espero que todos estéis muy bien y con muchas ganas de pasar una tarde estupenda y de aprender y disfrutar en la sintonía de Radio María. Y atentos ahora, porque os voy a contar algunas de las cosas que vamos a poder escuchar en el programa de esta tarde. Adriana y Mercedes nos traen el otoño, refranes del mes de octubre. Mes de octubre que es el mes del rosario, por eso María nos hablará de las 15 promesas de la Virgen María a los que recen el Santo Rosario. Teresa reza por todos los de la isla de Palma y nos anima a pedirle a San José por esta intención. Carla nos cuenta el cuento de la camisa del hombre feliz. Mercedes nos da una receta muy interesante de Israel, la pizza hebraica. Conoceremos la historia de la tableta de chocolate. Marcos nos hablará de las golondrinas y también conoceremos quién fue Hans Christian Andersen. Y antes de comenzar os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico, lahorafeliz4@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz4@radiomaria.es. ¡Comenzamos!
A volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás.
No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí.
Octubre. Octubre es el mes en el que el otoño se empieza a notar en nuestro entorno. Los días empiezan a ser más cortos. Las temperaturas comienzan a bajar poco a poco. Las hojas de los árboles amarillean y comienzan a caer. También es el mes en el que empezamos a degustar ricos frutos, como las mandarinas y las naranjas, las castañas y avellanas, las peras y las uvas, la berenjena y la calabaza. Un mes en el que el cole se alarga un poquito, pero disfrutamos de grandes fiestas como el día 2, fiesta de los ángeles de la guarda, el 7, Nuestra Señora del Rosario, o el día 12, la fiesta de la Virgen del Pilar. Y por supuesto, un mes repleto de refranes populares. Quiero enviar un saludo muy especial a mi abuelo Polibio en Ecuador, que la próxima semana es su cumpleaños. Abuelito, te quiero mucho, espero verte pronto. Muchos besos.
Hola amigos, soy Mercedes y os voy a decir algunos refranes del mes de octubre. En octubre de la sombra huye, pero si sale el sol, cuídate de la insolación. De duelo se cubre quien no sembró en octubre. El otoño en Castilla es una maravilla. En octubre de hoja el campo se cubre. Si en octubre sientes frío, a tus animales da abrigo. En octubre caída de hojas y lumbre. Octubre lluvioso, año copioso. Hacia la Virgen del Pilar comienza el tiempo a cambiar. Espero que os hayan gustado. ¡Adiós, amigos!
Cuenta la tradición que la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán con un rosario en las manos y le enseñó a rezarlo. Le pidió que lo predicara entre los hombres. En esa aparición también le reveló las 15 promesas para las personas que rezan el rosario, pero en el siglo XV su devoción había decaído, por lo que nuevamente la Virgen se le apareció al Beato Alano de la Rupe pidiéndole que recogiera en un libro todos los milagros llevados a cabo por el rosario y le recordó las 15 promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo. Estas son las 15 promesas. 1. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que recen mi rosario con devoción. 3. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y derriba las herejías. 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 5. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá por primero por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso se ha admitido a la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. 8. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas que tengan devoción a mi rosario. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. He pedido a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi hijo Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.
¿Estás escuchando? Tu programa infantil favorito. La Hora Feliz. En Radio María.
Hola a todos, soy Teresa. Os quiero pedir que recéis por el volcán que ha pasado en La Palma. Yo y mi familia rezamos todas las noches el rosario y he pensado que todos le podemos pedir a San José para que ayude a todas las familias de La Palma que están sufriendo tanto. Y entre todos vamos a apoyarles.
Ese mar que me aleja de ti no consigue que pueda olvidar. De La Palma es la isla mía, donde yo aprendí a soñar. La distancia me hace añorar, el sonido de un timbre escuchar, que rompiendo la tierra noche acompaña la isla a cantar. Yo quisiera volver a La Palma, revivir otra vez mi niñez, encontrar el calor de mi gente, aunque vuelva a marcharme después. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar que una palmera fue quien me enseñó a amar. ¿Quién me enseña a querer? ¿Quién me enseña a soñar? Cuando veo una flor, no me puedo olvidar. Volver a La Palma, revivir otra vez mi niñez, encontrar el calor de mi gente, aunque vuelva a marcharme después. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar que una palmera fue quien me enseñó a amar, quien me enseñó a querer, quien me enseñó a soñar. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en el alma y no la he de perder. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en el alma y no la he de perder. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en el alma y no la he de perder.
Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os hará pensar. Se llama La camisa de la felicidad. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar, un emperador de Rusia, que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que se inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron cremas pomadas y medicinas de olor agradable, con los ingredientes más insólitos. Pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue Trovador quien pronunció: "Yo sé el remedio, la única medicina para vuestros males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura para vuestra enfermedad". Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel tenía salud, echaba en falta el dinero. Quien lo poseía carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Más de una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. ¡Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares. ¿Qué más podría pedir? Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente: "Presentarme la camisa de ese hombre. Ofrecedle a cambio lo que pida". En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Mas, cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. "¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre". "Señor", contestaron apenas los mensajeros, "el hombre feliz no tiene camisa".
Cantare con il coro è facile se vuoi, non servono strumenti.
Prova
amigos, ¿qué tal estáis? Soy Mercedes y hoy os traigo una receta de Israel. Vamos a hacer pizza hebraica. ¿Estáis preparados? Coged un lápiz que os espero que tenéis que apuntar los ingredientes. 500 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, 125 mililitros de aceite de girasol, 160 mililitros de vino blanco, 100 gramos de pasas, 75 gramos de cerezas confitadas, 125 gramos de almendras y 75 gramos de piñones. Muy bien, ya está todo. Y ahora vamos a ver cómo prepararlo. Primer paso, mezcla la harina con el azúcar, la sal y el aceite y vierte poco a poco el vino hasta crear la masa. Segundo paso, pon en la masa las pasas, cerezas confitadas, almendras y piñones y mezcla con las manos. Tercer paso, extiende la masa y corta algunos trozos para hacer varias galletas. Después lo metes al horno 15 o 20 minutos. Y ya tienes tu pizza hebraica. ¡Que aproveche!
Hola María, hoy en Reporteritos os voy a hablar de la historia de una tableta de chocolate. Sí, sí, que una tableta de chocolate tiene su propia historia. Esta historia comienza en un árbol bastante frágil, porque el chocolate se obtiene del cacao, un árbol que crece en África. Es un árbol frágil que necesita humedad y calor, pero no los rayos directos del sol. Por eso se planta debajo de unos árboles más altos que le sirve de sombrilla. Sus frutos son las mazorcas de cacao y dentro de ellos están los granos de cacao. Estos granos se amontonan y se cubren de hojas. Poco a poco van perdiendo su aroma. Luego se meten en un horno donde se vuelven oscuros. Y esos granos son exportados a otros países. Viajan a Europa y América del Norte desde los principales países productores, que son Costa de Marfil, Ghana o Brasil. Cuando llegan a los nuevos países, allí a los granos les quitan las cáscaras. Y solo se aprovecha el contenido interior que se tuesta al horno a 130 grados. Se trituran esos granos que se transforman en una masa oscura, espesa y amarga, que es la masa de cacao. Esa es la base de todos los chocolates. Esa masa se calienta y se vuelve lisa y brillante. Luego se echa en moldes y se enfría. A veces se le añaden frutos secos y leche. Las tabletas se desmoldan y se empaquetan. Y ya están listas para comer. Hoy los mayores consumidores de chocolate del mundo somos los europeos. Los suizos son los que van a la cabeza, que se toman 10 kilos de chocolate por habitante al año. Los gustos cambian mucho de un país a otro. Pero en todos los países el chocolate es un regalo. Hoy, en Europa, la mayoría de las ventas tienen lugar en Navidad y en Pascua.
Hola amigo, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
El rato divertido que te alegra el día. No te lo pierdas, sigue con nosotros.
Buenas tardes, me llamo Marcos y hoy voy a hablar sobre la golondrina común. La golondrina común tiene el cuello rojo teja y el vientre beige. La cola es muy ahorquillada, es más bien solitaria y anida sobre todo en el interior de los edificios. El nido tiene forma de copa, con la entrada muy abierta. Examina un nido de golondrina. Primero, instálate bien para ver el nido, pero sitúate a más de 10 metros. Necesitas un reloj, un lápiz y una ficha de observación. Si tienes unos prismáticos, utilízalos. No hagas ruido. Anota las idas y venidas de los pájaros. Segundo, si la golondrina permanece en el nido más de 20 minutos, es que está incubando. En el caso de las golondrinas, solo incuba la hembra. Tercero, si las golondrinas van y vienen, es que están alimentando a las crías. Si el adulto sale del nido con heces blancas en la punta del pico, es que las crías tienen más de 2 días. Si uno de los progenitores se queda en el nido, es que las crías tienen menos de 5 días. Y si las crías hacen sus necesidades fuera del nido, es que tienen más de 15 días. Cuarto, si las crías se asoman al nido y pían para que sus padres las alimenten, es que tienen 20 días. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad que todavía nos queda tiempo en vacaciones para ir a observar la naturaleza. Os lo podéis pasar muy bien observando golondrinas, por ejemplo. Bueno, un saludo, adiós.
Santa Faustina Kowalska es conocida como la mensajera de la Divina Misericordia, porque recibió revelaciones en las que Jesús se le apareció y le mostró su corazón, fuente de misericordia, y le expresó su deseo para que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia. En el mensaje que Jesús nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras oraciones. Al final de la canonización de Santa Faustina, el Papa Juan Pablo II decretó la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto había pedido a Santa Faustina. Bueno, amigos, pues este es el mensaje de la Divina Misericordia. Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, así de grande es la misericordia de Dios.
Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios maravilloso.
mi vida.
Nació en Dinamarca y era de una familia pobre y humilde. Con 14 años empieza a trabajar en el teatro. No era muy buen actor, pero tuvo la suerte de conocer a un director de teatro que luego fue su protector. Él le ayudó a completar sus estudios y a comenzar su carrera de escritor. A pesar de que Andersen, de pequeño, no recibió una gran educación, su padre cultivó su imaginación contándole fantásticas historias. Hans Christian Andersen comenzó publicando poemas, obras de teatro, novelas y llegó a escribir más de 160 cuentos que fueron traducidos a más de 100 idiomas. Sus obras le hicieron rápidamente famoso y durante sus muchos viajes por Europa fue bien recibido. Describió la historia de su propia vida en El patito feo, que se convirtió en un cisne. Es decir, él venía de una familia pobre y escribiendo libros se hizo famoso, como El patito feo, que al crecer fue el cisne más bonito del lago. Otros cuentos que escribió Andersen, que seguramente conoceréis, son El traje nuevo del emperador, El soldadito de plomo, La niña de los fósforos, La sirenita, La princesa y el guisante. Utilizaba un lenguaje sencillo, lleno de expresiones, sentimientos e ideas que hasta entonces nunca se habían utilizado en los libros para niños. Le gustaba contar cuentos a los niños y cuando empezaba a escribirlos lo hacía de forma clara y viva. Miraba al mundo con ojos de niño y lo reproducía con comentarios de adulto. Tal vez sea este el motivo por el que tanto niños como mayores encuentran entretenidas sus obras. Por eso, Hans Christian Andersen es uno de los autores de la literatura infantil más conocidos y traducidos del mundo.
Hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando en la mano una vela encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces, Manuel, tú ciego, con una vela en la mano, si tú no ves? Y el ciego le responde: yo no llevo la vela para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. ¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás!
Madre, madre,
Bueno, amigos, ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz. Ha sido genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz4@radiomaria.es. Y ya nos vamos desde San Sebastián. Nos volveremos a encontrar con vosotros en La Hora Feliz dentro de 15 días. Será el miércoles 20 de octubre a las 6 en punto, aquí en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!
Concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.